la caja de profesionales, hay que desactivar la bomba o explota, y tenemos a Andrés Pérez y a Andrés Santagaveita, que son...
tienen un problema extra, además, ¿no?
Tenés la boca llena todavía, Victoria.
¿En serio?
Desde la muerte de la mamá de Bambi no vi cosa más triste. Y mirá que eso me dio triste, eso me generó tristeza.
Pidió que arrancara otro bloque. Que era triste, para terminar de comer la galletita, literal, podés sacar esa frase, para terminar de comer la galletita.
Viste cómo me quieren, ¿no? Acá.
Andrés, vos no te querés a vos mismo, Pérez. Los Andreses.
Andreses que representan, díganos bien Andrés ustedes
Pérez,
a quién.
Andrés Santagaveita. Presenten bien, muchachos.
Andrés Pérez, Andrés Santagaveita. Hay que decirles los cincuentones de la caja de profesionales, ¿está bien así?
Sí, somos el grupo de generación entre el año 1967 y 1973 que estamos afectados por la transición acelerada en la reforma de la caja.
Ahí va. Que lo que plantea la ley.
Exacto.
Que ustedes consideran que es una transición acelerada. Bueno, exacto, cuéntenos un poco, primero para el que está más por fuera del tema de repente, porque hablamos mucho de esto y a veces queda lejos de la mayoría, ¿qué es lo que está planteado y después por qué los afecta?
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, porque lamentablemente creo que es de las primeras oportunidades que tenemos de manifestar nuestra visión. Y después de que se está, por parte de los propulsores de la ley y de parte de la oposición, se transmite una visión que es equivocada. En el mejor de los espíritus.
Equivocada, con suerte equivocada, dice usted, que podría tener mala intención, pero bueno, no quiero especular con eso.
Lo dijiste tú, pero suscribo total y absolutamente.
Ah, bueno,
totalmente.
Entonces esa es otra cosa.
Totalmente. Bien. No, la ley 20.130, que es la ley general que hace la transición para todas las cajas, aplica un sistema que es a partir de los nacidos en 1973.
Sí.
Esta ley afecta a los que nacieron entre el año 1967 y 1973.
Ajá.
O sea, esos 10 años que permitía al común de los trabajadores, para el caso nuestro, se reduce a la mitad. Por ejemplo, yo trabajo a nivel dependiente para una mutualista o para un servicio, con mis 54 años me puedo jubilar a los 60 años por el BPS. Pero por ser un trabajador independiente y aportante a la caja, tengo que esperar hasta los 63 años.
¿Qué corre más? ¿Qué cuenta más?
No sabemos por qué el Poder Ejecutivo mandó una ley con esa aceleración doble. ¿Cuál es el motivo? No tenemos
claro. La necesidad financiera.
Y bueno, pero no lo especifica, no lo es explícito.
Y usted acá decía... ¿Oficialismo y oposición?
Y los que voten en la oposición o están dando la razón a este tipo de transición están
pasa
siendo...
Pasa que no es lo que se está votando ahora. O sea,
es lo que se está negociando, es donde nosotros sí queremos
bueno,
incidir.
Pero por eso digo, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y la lógica que la oposición también está manejando, distinta a la que se llevó adelante en la reforma de la Seguridad Social.
Claro, nosotros aspiramos a que sea igual que se aplicó el artículo 34 de la ley 20.130, que sea exactamente igual. Porque vos tenés la diferencia que es clara, según la ley
recordemos
anterior...
Recordemos ese artículo, por favor.
Sí,
¿cuál es no el tengo número del artículo? No, pero ¿qué es lo que establecía?
Que claro, los que nacieron en el año 1973 se van a jubilar con 61 años. Los del 74 con 62, los 75 con 63 y así progresivamente. Esta ley dice que los que nacieron en el 67 se van a jubilar con 61. Los que nacieron en el 68 con 62, 69 y 70 con 63... 71 y 72 con 64 y 73 con 65 años. El mismo trabajador que aporte en los dos lados tiene que trabajar 4 años más en una caja que en otra.
Claro.
O sea, ¿cuál es el motivo para esa diferenciación con un trabajador que tiene la misma expectativa de vida, desarrolla la misma tarea y todo? No entendemos. Por eso apelamos a que sea igual.
A veces, por ejemplo, lo que pasó con la ley de los cincuentones, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno, a veces no es, el peor escenario no es una intencionalidad concreta, sino a veces errores.
Y posiblemente es un error y tal vez no se dieron cuenta.
¿Dónde se ubica usted, Artagaveita?
Yo estoy en el 69, en principio.
No le estaba pidiendo la edad.
No, pero estoy en el medio de esa transición que dice...
Más cerquita, por favor.
Que dice Andrés.
Pero con todo se ubica, dice, creo, Victoria, en esto de la intencionalidad.
Y bueno, la intencionalidad la están diciendo ustedes en realidad, ¿eh?
Yo diría la posibilidad que sea error, como pasó también con los cincuentones en su momento.
Sí, se corrigió un poco, pero en definitiva, ahora está toda esta convergencia tan acelerada, está complicando un poco la posibilidad de negociación, me parece, y como que no hay mucho arreglo en primera instancia. Ayer estaba escuchando a Rodríguez Sanguinetti, que estaba hablando, creo que acá exactamente, me parece, en un programa de los de acá,
sí.
Hablando de tratar de tener una negociación a partir del 30, porque el 30 se vota algo, pero en definitiva poder negociar un poco mejor, pero en definitiva está como esta convergencia acelerada, es como que ya no tiene vuelta atrás aparentemente, y es parte del problema grave que estamos teniendo, ¿no?
Pero incluso ustedes a esta altura están, no ustedes que son futuros jubilados, sino los jubilados actuales, tienen la previsión de que el mes que viene cobran la mitad.
Bueno,
sin nada cambiar.
Sí. 50% y el 25%
a la semana.
Estaba escuchando a la semana.
Y el otro 25% en agosto.
Exacto. Bueno, obviamente el gobierno va a corregir esta imperfección, obviamente, porque de alguna manera tienen que cobrar.
Ayer el ministro dijo que solución va a haber, porque si no él se va a tener que parar adelante la gente a decir... tienen que aportar. ¿Por dónde creen que tiene que venir esa solución? ¿Por más aportes de los profesionales? ¿Qué es lo que dice el ministro?
Sí.
¿Por más aportes de quién?
El tema es que la Constitución garantiza que la jubilación la van a cobrar. Yo cuando era muy chico, porque estaba yo también dentro de los cincuentones, yo soy del 70, decían que había algunas cosas que decían que creo que eran asustaviejas o unas cosas así, para presionar para que las cosas se den. Y bueno, ese es un mecanismo de presión sumamente antiguo para que las cosas se den. Amenazar con que no va a cobrar la jubilación. Eso no es así. Y las medidas que está planteando...
Si la caja no puede pagar, el Estado tendrá que poner el dinero.
Y como lo pone para pagar al EPS, a la caja policial, a la militar, y como salió de garantía para pagar al banco, a la caja bancaria.
Bueno, pero para eso tiene que haber algo efectivo, digamos, una transferencia...
Y bueno, las alternativas y las soluciones que se proponen, como tienen el carácter y la fuerza y la voluntad para plantearla, para plantear esta transición, tienen que tener para... reconocer en dónde es que está la financiación.
Buscar soluciones.
Y no llevar a conceptos que son equivocados. Porque cuando dicen de que es subir un 2%, vos sentís un 2% y parece algo sumamente menor. 2% es casi nada.
Sí.
Pero ese 2% en el aporte mensual del activo significa un 12% de su aporte.
¿Del 10 al 12?
No. El 16,5 al 18% en lo que vos ponés en el cajero significa un 12% de aumento.
Sí, está bien.
Ese aumento del 18% al 22% que grácilmente dicen que
Y
en plata estamos hablando más o menos unos 4.000, 6.000 pesos por lo menos.
Que tendría que aumentar el aporte.
No, que ya aumentó.
Que ya aumentó.
No hay que olvidarse que ya aumentó el
del
año
16
anterior.
Al 18 está desde hace 2 años.
Está bien.
Ellos ahora plantean...
Que aumente más.
Que aumente un 4% más, que eso prácticamente es un 24% más de aumento. Sumado al 12 anterior, es un aumento de un 36% en 3 años.
O sea, es como un triple golpe que están recibiendo ustedes.
Sí, o va a ser cuádruple o quíntuple.
Bueno. Bien, y ¿tuvieron instancias de diálogo sobre estos temas?
Y nosotros
con los parlamentarios, con autoridades de la caja,
claro,
con el Parlamento.
Nosotros nos presentamos en la comisión del Senado.
Ahí lo recibieron.
Nos recibieron, hicimos este planteo, fuimos recibidos y prácticamente no hubo preguntas. La pregunta única que hubo fue de la senadora Bianchi acerca de cómo se financia. Porque dentro de las opciones que ellos están planteando es... ponen siempre como excusa a la pobre doña María y al pobre don José.
Sí.
Ahora se sumó algo que yo nunca había escuchado en mi vida, fue al señor O'Done decir de que como doña María y don José no fueron a la universidad, no tienen por qué pagarnos a nosotros la jubilación. Nunca había escuchado.
Pero sí a los militares, por ejemplo.
Sí, o eso es como que vos digas, yo no mandé a mi hija a la escuela pública, yo no voy a pagar primaria y no voy a contribuir a la escuela pública.
No, está bien, creo que lo que intenta decir el ministro, acá poniéndome un abogado del diablo y más estando frente a ustedes, es la frazada...
No da.
No es infinita.
Exacto.
De algún lado hay que sacar.
Exacto.
Estos profesionales...
Pero el Estado ha financiado todas las cajas.
Estos profesionales... tuvieron en muchos casos acceso a una educación pública que no tuvo otra gente, muchas veces por el punto de partida, la desigualdad de oportunidades de origen, porque nada, la educación podía ir cualquiera. Bueno, hay una desigualdad de oportunidades de origen que hizo que sus trayectorias laborales fueran distintas. Entonces ustedes llegan a una edad donde en promedio, no sé si es el caso de ustedes dos, los ingresos son mayores a los de la mayoría de la población, donde las jubilaciones son mayores a la mayoría de los jubilados, y entonces tienen que hacer contribuciones mayores sí. para solucionar este problema. Desde ahí lo plantea el ministro.
Sí, pero no están, no así, están así.
A ver, eso
no, no están así, por lo siguiente. Todo el Uruguay, por suerte, es un país laico y tiene una educación pública, gratuita y obligatoria. Todos podemos. Yo soy la primera generación de profesionales en la familia. Veníamos hablando, él también. No somos todos hijos patricios que estamos en una posición económica sumamente solvente. Ajá, eso primero.
Cierto.
No todos los universitarios, por algo hay 100.000 que están declarados en no ejercicio,
en no ejercicio.
Y el 30% de los 60.000 aportantes están en categoría 1, 2 y 3.
Ajá.
Esa es la primera situación.
O sea que la fantasía de las jubilaciones privilegiadas.
Eso por supuesto, claro. Eso no hay la más mínima duda.
Bueno, pero con
si comparamos, eso tampoco es cierto.
A ver.
La jubilación promedio de la caja, si comparamos con el BPS que tiene 800.000 jubilados, obviamente, algo están los dichos populares, en el promedio se va con los petizos.
Pero es el punto.
La jubilación de la caja profesional son, si llegas a la décima categoría, son 90.000 pesos.
Ajá.
La jubilación militar mayor son mayor a 90.000 pesos.
No, claro que...
Y la jubilación del BPS con la transición son 97.000 pesos. La jubilación bancaria son más de 120.000 pesos.
No,
así que el profesional es un jubilado privilegiado es mentira.
Comparado
yo soy odontólogo y en la pandemia, durante los tres primeros meses de pandemia, no me entró un paciente al consultorio, me tuve que declarar en no ejercicio, no tuve ni seguro de paro, no tuve ni seguro de enfermedad, ni seguro de absolutamente nada. Tuve que ver cómo hacía para llegar a fin de mes y para pagar los gastos. Así que nosotros que tenemos una situación privilegiada y somos privilegiados frente a la sociedad, es mentira.
De todas maneras, yo lo que planteo, si nos quedamos en el tema de la caja, nos estamos perdiendo el foco de lo que este grupo puntualmente en determinada franja etaria está teniendo como gran desafío dentro de todo este gran título que es la reforma de la caja, ¿no?
Que hay un trato diferente con lo que se hizo con el resto de la población.
¿Qué salida legislativa se les ocurre a ustedes?
La salida que se nos ocurre a nosotros, que está financiada, que ese es otro tema que no es poco importante, es la misma transición del punto de vista que estamos planteando nosotros como afectados por esto, es ir a la 20-130, que tengamos el mismo derecho que tienen ellos, de jubilarnos a las mismas edades como si fuésemos empleados. Eso primero.
O sea, pero no es una transición más suave, sino directamente eliminarla.
Y bueno, en esta transición la única generación que no está afectada es los que nacieron en 1960 y...
Seis.
Los que nacieron en 1966. Yo acá tengo.
El resto sí.
El Uruguay se ha caracterizado durante toda su vida por respetar los contratos. ¿No? Tenemos una solidez importante.
La solidez jurídica,
exacto. En respetar los contratos. Y nosotros, cuando ingresamos en el BPS, hicimos una serie de contratos con la caja, que nos jubilábamos a los 60 años y con 30 años de aporte. Vamos a poner que las situaciones, las vicisitudes de la vida hace que cambien. Pero hay un montón de gente, porque yo soy el que estoy centralizando todo ese tipo de informaciones, lástima que no se ven en la pantalla. Vos acá tenés, fulano de tal tiene 55 años, ya tiene 31 de aporte.
Sí.
Perengano tiene 55 de edad y ya tiene 30 de aporte.
Sí.
Otro tiene 56 y ya tiene el 31 de aporte. Todos ya estamos casi que cumpliendo lo que la caja nos exigió el día que hicimos el contrato.
Con la caja.
Con la caja.
Que además que es un contrato, porque uno dice, no, esto es una cosa privada. No, pero esto está establecido por ley.
Por ley,
no,
supuesto.
No es que eligieron.
No hay que olvidarse de que de los 7 directores actuales en la Caja Profesional, dos son de los poderes ejecutivos correspondientes, ¿no?
De turno, que atravesaron todos los gobiernos.
Que todos los gobiernos han tenido sus decisiones, buenas, malas, regulares, pero todos los poderes ejecutivos lo tienen.
Se manejó la caja.
Exacto.
Yo cuando hablo de no quiero que se entienda que los veo como privilegiados, sino como parte de una sociedad que tiene gente con enormes dificultades. Y entonces, en esa frazada corta, es que a veces la discusión de dónde sacar la plata, capaz que es mucho lo que le están pidiendo. Lo que sí me parece es que no hay que hacer diferencias.
No.
Y si se contempla a una generación para un régimen en general, después discutiremos los privilegios o como quiera llamarse, los beneficios de la caja militar, de la caja policial, de la caja bancaria, la solución que se busca para cada uno, por qué unos sí, otros no, por qué los profesionales, si lo que dice Done, en la teoría, la práctica. Ahora, me parece que hay que ser parejo en las soluciones. Y si se contempló por la edad que tenían, por la trayectoria que habían tenido, a los trabajadores, de esas generaciones hasta el 73, yo quedo lejos, soy del 80, pero hasta el 73, para la reforma jubilatoria, que era necesaria y que nos va a costar a los que somos de las otras generaciones, ¿por qué no contemplar a los profesionales de esas edades? Y bueno, los que vienen para abajo de ustedes, bueno, que se embromen, entre comillas, pero digo, tendrán que lidiar de otra manera, otro tiempo con las cosas, porque además es
acá
eso.
No hay tiempo, ese es el tema.
Uno proyecta la vida de una manera y calculó...
Acá no hay tiempo, no hay tiempo
físico, no hay tiempo físico de la resolución, pero los que estamos en esta situación tampoco tenemos tiempo de cambiar nuestras vidas, o sea, nuestra vida profesional es lo que hay. Es lo que se está produciendo de aquí a los próximos 5 o 6 años.
Sí, no hay manera de revertir.
No podés cambiar.
Proyectar una jubilación
totalmente
diferente.
Y normalmente, cuando vos llegás a determinadas edades a nivel profesional, normalmente, cuando sos independiente, ¿no? No dependiente, cuando vos trabajás en una empresa, esto capaz que terminás siendo gerente de una empresa, yo soy arquitecto, terminás en determinadas condiciones diferentes. Pero cuando vos sos independiente, empezás a tener menos clientes también.
Claro.
O sea, no es que cuando te jubilás a los 60, 61, 62, 63, estás en el boom, estás cobrando una fortuna todos los meses.
No te jubilás ahí.
No, todo lo contrario. Entras en un declive. Y encima de entrar en un declive profesional, te pasan estas cosas que te empiezan a coartar la posibilidad de jubilarte en el momento correcto, con el monto correcto. Y te estiran, porque aportar 3 años más en una categoría en la caja de profesionales son $36,000. A ver si no. Son 36 meses de $1,000. $36,000 extras que hay que aportar a la caja de profesionales, más lo que no vamos a recibir de jubilación, porque vamos a jubilarnos, más los aumentos, más. Un montón de plata, porque en realidad no son 36, estaban haciendo las cuentas, eran como $200,000 total por cada persona que se jubila más adelante.
¿Ustedes creen que el tratamiento que se les hizo a los cincuentones del BPS en el 2017 es mucho más
equitativo?
Sí.
Y bueno,
por algo siguieron planteando el tema hasta hoy.
Se terminó.
Por algo el tema de los cincuentones estás terminando de cerrar en estos últimos, creo que fue en el año pasado.
Llegó un aviso de BPS que estaba en los últimos meses.
Por eso. Obviamente que hubo algo, que hubo un error.
Y después hubo una contemplación a la siguiente generación, que es la mía, de los que tenemos 40 y pico.
Por eso yo hablaba desde el principio, entonces, si esto podía ser un error también.
Y por eso, yo creo que se equivocaron de planilla y la planilla quedó en el Excel que estaban haciendo el análisis, y en vez de que quedara en el definitivo, pusieron la planilla equivocada.
Parece mucha ironía.
¿Tienen pensado alguna acción?
Pero bueno, a todo el mundo habla con ironía, ¿no?
¿Alguna acción judicial contemplan?
Si me permitís una pequeña cosita, porque las cosas que ellos plantean para salvarla, ya mostró que fracasó. Cuando se pasó del 16,5 al 18,5, que fue un aumento del 12%, que por eso es que te digo, no son un 2% de eso, es un 2% de esto.
Sí.
Que se transforma en un 12% de esto. Claro. Esto primero es el ficto.
Contarle a la gente qué es esto y qué es
esto. Ahí está, por eso. Esto primero es el sueldo ficto. Que el 2% de eso significa el 12% de lo que estamos pagando. Que significa, llevado a pesos, más o menos unos 6.000 pesos por mes. O 5, depende de la categoría. 500, ponele. Que no es algo menor.
Perfecto.
Entonces, cuando esto se aumentó, la cantidad de afiliados que había 100.000 en un año que se declararon, que estaban declarados en no ejercicio, al año siguiente pasó a ser 109.000, o sea, un 10% se declaró en no ejercicio. Aumentaron la gente que se jubiló frente a la iniciativa y aumentó la gente que se fue a categorías anteriores. ¿Por qué? Y porque, bueno, está, no puede pagar 5 o 6 mil pesos más por mes. Si se le aumenta un 2% más, son 8 mil o 10 mil pesos por mes. Es, creo que, bastante. Ajá. Eso por un lado. Y después otra cosa que creo que hay que desterrar, que se está diciendo repetidamente, que es lo que creo yo que lo que hay que plantear son problemas y soluciones. Este es el problema. ¿Cuál es la solución?
Bueno, por eso le preguntaba, ¿tienen alguna solución legislativa posible?
Tenemos dos soluciones. Una es la que se podría llevar adelante para que la caja no tuviese déficit, que el Estado no tiene que poner un peso.
¿Y qué sería cuál?
Y es clara. El señor ministro dijo que doña María y don José subsidian a la caja con los aportes. Eso no es cierto. Los timbres profesionales son eran el 50% del aporte de la caja. Pasó a ser el 30% porque vamos a hacer la interpretación inversa. Los profesionales subsidiamos durante 20 años el consumo de medicamentos, importación de productos, timbres de arquitectos, timbres, declaraciones de contadores, juicios.
¿Por qué dice
de
que subsidiaron?
Y porque como
sea. Ellas cobraron por el trabajo que hicieron.
No, pero eso es otra cosa. Vos vas a tu médico o a tu dentista, te manda un analgésico, sí, un antibiótico, con eso vas a la farmacia, te cobran 500 pesos o 1000 pesos. Eso lleva un timbre.
Claro.
El aumento, el timbre ese vale 40 pesos. O sea, de toda esa plata, el timbre es 40 pesos, que es una cosa el honorario que te cobra tu profesional y otra cosa es el timbre que vendría a representar el aporte patronal, que fue el origen de eso en la ley 17.700. Sí. Entonces, como los poderes ejecutivos desde esos 20 años no hicieron los aumentos que correspondía y reajustaba uno por IPC y el otro por índice medio de salario, se atrasó 75%. Entonces, quiere decir que nosotros resignamos esa cantidad de plata.
Por eso hablan de subsidio.
Exacto. Que son la nada chica cifra de 100 millones de dólares por año.
En 20 años.
A eso vos le sumás, como dijo ayer el Colegio de Contadores, los profesionales pasivos vienen aportando desde el año 2008 que se creó Elías, 650 millones de dólares a subsidiar al BPS, que también es deficitario. Entonces, vos entrás a sumar esos millones, que son tantos ceros que se nos van de la cabeza, y solamente con ajustar, como somos más gradualistas que las autoridades, si nosotros ajustamos un 24% solamente los timbres, eso genera 35 millones de dólares. Sí, como la propuesta que creo que hacía el señor Rodríguez Sanguinetti de ingresar las nuevas profesiones, eso da unos 10 a 15 millones de dólares más.
Pero, perdón, ¿qué profesional hoy, a la luz de todo este lío,
y claro,
por no decir quilombo, porque se me parece que la segunda palabra, ¿quién va a querer alistarse ahí como trabajador independiente?
Sí, y lo que pasa es que no se lista como trabajador independiente, porque vos vas a montar un consultorio, vas a montar un estudio, vas a hacer algo y te implica el alquiler, toda una cantidad de gastos accesorios.
Entonces,
que es más y bueno, pero lo que nosotros no podemos hacer es mirar para abajo, tenemos que tratar de mirar para arriba, el que estudia, fomentarlo. Ustedes... Sí.
Fomentarlo de que sí, a nosotros.
Digo. Mi familia, mis padres me dijeron, lo único que te vamos a dejar es lo que te puedas meter en la cabeza, porque no te van a quedar ni casas, ni propiedades, ni fortuna. Estudiá porque es lo que vas a tener para desarrollarte.
Pero se puede estudiar y ser dependiente.
Y sí, por supuesto. Sí, claro, y mirá, ya que somos nosotros privilegiados, me tomé el atrevimiento porque me pareció que las comparaciones que hacían no eran ajustadas y un... especializado en diseño e impresión de la Cámara de Senadores, gana 92 mil pesos, más los beneficios que no me dan para ver los renglones porque la letra es muy chiquita.
Sí. Bueno,
el contador gana 160.
Sí, vamos a encontrar para recortar y además lo que bueno, son las condiciones de retiro, digamos, de esa gente. Sistema político. Claro, no, de esa obvio. Gente del sistema político.
Y
del
sistema
general.
Político general, obvio.
Senador. No, todavía se discute si hay que pagar subsidios a gente que fue echada. Por ejemplo.
Exacto. Pero nosotros, los profesionales independientes, no tenemos nada.
Prácticamente ninguno baja de las 6 cifras y los privilegiados somos nosotros que nos jubilamos con 90 mil pesos después de yo estoy aportando 35 mil pesos por mes. Yo hice la cuenta, ese 16%, si suben a 22% son más de 40 mil pesos por mes.
No, es la verdad que es una cuestión de un régimen pensado sin proyección generacional, como le pasó al régimen solidario, que metió al país en un brete, porque también es un brete para las generaciones de sus nietos, que a ustedes también les preocupará.
Claro.
Y entonces es, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo tapamos este agujero que existe ahí? Y que, por lo menos, lo que yo digo, que sea parejo en la cuestión de tener en cuenta lo asumido, no por elección, porque eso es lo otro. Ustedes eligieron estudiar, pero no eligieron estar en la caja de profesionales. Claro. Eso era obligatorio. Sí. Sino castigarlos por estudiar. Cuando está, además, después de 30 años, me parece injusto. Bueno, si está tomando esta decisión hoy, sabe que las condiciones son estas, a 30 años es otra cosa.
Exacto. Bueno, mi hijo...
Qué bárbaro los sueldos, ¿eh?
Mi hijo se acaba de...
¿Del palacio?
Sí, la verdad.
Y parece que estamos en el país de la maravilla, porque el otro día Salgado nos dijo que un chofer de Kutza gana 120 mil pesos por mes, en el Palacio ganan eso, pero sí, uno sí. Mira el salario promedio en Uruguay, son 42 mil pesos. Sí,
no, sí, bueno. Por eso, ¿dónde está?
Director general de taquigrafía.
Sí.
178.636.
Son nominales todos esos, ¿no?
¿O
son...
Sí, pero aparte tenés que sumar todo eso.
Hay beneficios, ¿no?
Sí, sí, sí. Pensar que yo sé taquigrafía, ¿eh?
¿Cuánto me dijiste?
No, en serio. Yo estudié taquigrafía porque estudié secretaria.
Sí. En otra época. Vos hiciste el ejemplo. Lo que gana el chofer de Kutza es la quinta categoría de la caja. El 30% de los aportantes, de los 60.000 aportantes, esas 20.000 aportantes que paga un ficto por 60.000 pesos porque muchos de ellos no pueden pagar más.
Ajá.
Entonces, somos los privilegiados.
Lo que pasa es que hay toda una cantidad de gente que está quedando en un lugar súper rezagado. Yo,
totalmente.
No, por eso la palabra privilegiados no me gusta. Creo que somos un montón de uruguayos, me pongo en el mismo lugar capaz que social que ustedes, semejante, ¿no? Que la tenemos que remar duro, pero hay gente que viene mucho más atrás. Y eso también lo tenemos que tener claro.
No te voy a decir a vos si la tenés que remar duro con tus gastos familiares.
Sí, por eso.
Yo los tengo igual.
Por eso, hay que remar y es difícil. Pero también tenemos que saber que hay gente que tiene que remar con remos mucho más chiquitos.
Sí, eso sin la menor duda. ¿No? Pero eso.
Por eso, en este.
Eso no quiere decir que te tengan que meter en el fondo de la bolsa porque tenés que mejorar lo de los demás. No, las cosas tienen que tener un equilibrio.
Sí.
Sobre todo cuando uno asiste a la falta de cuidado que hay con los fondos públicos, con la eficiencia del Estado. Entonces, ahí genera un poco más de bronca cuando de pronto falta para algo que son derechos adquiridos.
Esto que es vos venís a decir, esto que vos venís a contar de lo que pasa a nivel de... No solo es el poder político, sino todos los entornos, no, el
claro,
poder político, todo lo que son las
gestión, administración,
públicas. Parás dos minutos, como los paramos el otro día, una hora y media en la puerta del Palacio Legislativo, con unas pancartas, qué sé yo, y eso, y ves entrar gente, salir gente, y decís, pucha, todos estos están laburando acá adentro, es una banda de gente que es, decís, pucha, todo esto lo pagamos nosotros y estamos peleándonos acá por... Porque en realidad son dos mangos para el país lo que estamos tratando de pelear. Y en realidad hay soluciones, y las estamos planteando, pero no se están escuchando. Y vos ves que la plata se está yendo por cualquier lado, menos...
Bueno, y ahora que les queda de margen, antes de tener que cerrar...
Que lo que se está planteando no es sacarle nada a nadie. Claro. Nosotros cuando nos presentamos en la Cámara de Senadores, al finalizar la presentación, hicimos una petición de que como si esto se aprobaba, nosotros íbamos a implementar este... acciones de
judiciales
de, exacto.
Bien.
Nosotros ya nos presentamos también en la Institución Nacional de Derechos Humanos haciendo el planteo de que consideramos de que siempre concentrados en el tema de la transición,
sí, claro,
de que es una vulneración a los derechos adquiridos, claramente los que ya cumplieron su parte de contrato trabajando los 30 años, y los que saben un poco más de esto, que son los abogados, nos dicen que muchos de nosotros que ya tenemos 28, 29 estamos en vías de adquisición. Creo que no tiene mucha duda la situación, ellos están esperando a que se termine de aprobar el proyecto para hacer una, lo que nos han dicho, para hacer una declaración en función del planteo que nosotros estamos haciendo.
A modo de una reflexión final general, a largo plazo para el país, ¿es una buena herramienta la caja de los profesionales o habría que pensar en otra?
¿Las cajas independientes tendrían todas que converger en una sola?
Le pregunto a ellos porque vienen en ese.
Eso ya el Parlamento lo zanjó, que se va a ir a un sistema previsional común.
Pero es bueno para no vivir de lío en lío, ¿o no?
Y lo que pasa que si lo que a vos,
no, la verdad que...
lo que pasa que si a vos lo que te da ingresos no permitís que te ingrese, obviamente que estás haciendo que la estructura muera por inanición.
Sí.
Entonces, si se quiere, lo que hay que tener la valentía, si se presentan las situaciones, es decir, nosotros queremos que la caja se funda y que pase al BPS. Bueno, ese es el proyecto. No esta agonía.
Claro,
de
claro.
Que ya esto, presentado así de esta forma, ya se sabe que va a fracasar, porque un profesional que llega a los 60 años y tiene esos 30 y pico de años ya de aporte, ¿qué va a hacer? Su señora es más joven, o un compañero de generación es más joven, se declara no ejercicio, se hace contratar como empleado y sigue trabajando.
No es que haya gente, el tema no es que hay gente peor, que obviamente la hay, dice un oyente, pero condenar a este colectivo para bancar la crisis de la caja no tiene ninguna justificación. Andrés Pérez, Andrés Atagaveita, gracias a los dos. ¿Quedó algo importante para agregar? Porque tenemos ya que ir cerrando.
No, creo que dijimos bastante. Sí. Queda, pero vamos a dejarlo para otro
Cerramos
día.
Con la encuesta.